SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 451 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 23 en la Liga Hipertensión. Hoy voy a empezar contando una anécdota que vuelva a demostrar la inverosimilitud de esta nuestra liga, que no se ajusta nunca ni a la lógica ni a lo predecible. Hace año y medio, en el verano de 2024, subían cuatro equipos juntos a segunda: Castellón, Deportivo, Málaga y Córdoba. Y hoy, 22 de enero del 2026, el Castellón es segundo en ascenso directo a 3 puntos del líder, el Deportivo es cuarto en playoff a 1 punto del ascenso directo, el Málaga llega con 5 victorias seguidas y es sexto a 3 puntos de la segunda plaza y el Córdoba es décimo a 3 puntos del playoff. No es que los cuatro estén entre los 10 primeros, que sí, es que los cuatro están peleando por volver a primera división. Solamente pueden subir 3, pero los cuatro están en las mismas condiciones de conseguirlo. ¿Lo conseguirán? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con María Jesús Rodríguez a los mandos, arranca Play Segunda. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Lo que es la vida, ¿eh? ¿Quién iba a decir a esos cuatro equipos que hace año y medio subían juntos, que iban a estar emparejados, o iban a tener algo en común? Pues casi, ¿cuánto? 18 meses después.
Y sobre todo porque últimamente esto es de toda la vida, el fútbol se convierte en, si tú subes con un buen bloque y eres capaz de mantener una columna vertebral, lo normal, y más subiendo el nivel desde la tercera categoría, desde la primera federación, si tú mantienes ese nivel y ese bloque, lo normal es que te funcione también en segunda división y en el fútbol profesional.
Le pasa al Deportivo, que mantiene el bloque, le pasa al Córdoba, que mantiene al entrenador en el banquillo, que también es parte importante de todo lo que ocurre. Y si tienes un buen equipo que en las últimas temporadas está peleando por subir, pero al final no lo consigue, pero como dice Duro, mantienes el bloque, mantienes el técnico, mantienes a los mejores jugadores, lo que suele pasar es que estás arriba, y eso le está pasando al Racing de Santander, que volvió a ganar, que llevaba 4 partidos sin sumar de 3, que le metió 4-1 a Las Palmas, que era segundo y que sigue siendo el equipo menos goleado a pesar de los 4 goles que se llevó el conjunto canario. Así que el Racing no solamente es más líder, sino que ya le gana el golaveraje particular, porque en la ida el Racing perdía en el Gran Canaria por 3-1, y además tiene otro duelo directo este fin de semana, porque Óscar García Mayo visita a Riazor y visita al cuarto clasificado. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Fue casi una semana fantástica del Racing porque le compitió de tú a tú frente al Barça y se cargó a la Unión Deportiva Las Palmas por 4-1 en un marcador que refleja a la perfección lo que fue el partido. Una apisonadora en el aspecto ofensivo y prácticamente sin conceder en el plano defensivo, que es el principal debe del equipo de José Alberto. El golaveraje es clave, de hecho la Unión Deportiva Las Palmas en su último ascenso lo consiguió precisamente por la diferencia de goles, así que es vital para el Racing, que puede ir sumándolo, como tiene que ser vital ganar frente al Deportivo de La Coruña. Y el Racing llega con una gran figura que nadie esperaba, incluso no lo esperaban en el propio Athletic, porque Manex Lozano era suplente en el tercer equipo del equipo rojiblanco, era suplente en el Baskonia y ahora en segunda división lleva 2 partidos y ha marcado 2 goles y además con una sensación de delanterazo que es sin duda alguna tremenda. Vamos a ver cómo llega el Racing al partido porque tiene varios jugadores tocados: Andrés Martín, Íñigo Vicente, Facu González y luego la gran duda que se cierne sobre Juan Carlos Arana, si su estado físico le permite jugar y luego si José Alberto decide ponerlo en funcionamiento, porque es un futbolista que ha demostrado el nivel que tiene, ha marcado 13 goles en las últimas 2 temporadas en segunda división y va a ser clave porque a Asier Villalibre todavía le queda por lo menos un mes de recuperación o más de un mes de recuperación. Así que vamos a ver cómo evoluciona el Racing, pero sin duda alguna llega en el mejor momento ahora mismo después de ganar a 4-1 la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues parece que sí, que el Racing otra vez va a intentar ese salto a primera que le está costando tanto conseguir. Tiene duro el Racing un récord que es imparable. Recibe muchos goles, pero de cara a puerta contraria es el mejor.
Nunca falta a su cita con el gol. Son 22 jornadas, todas las de esta temporada 25-26, el Racing ha marcado en todas y además en 2 del año pasado también. Lleva 24 jornadas consecutivas marcando siempre el Racing. Se ausentó, por ejemplo, del gol en el partido de Copa del Rey frente al Barça, pero eso es en Copa. El Barça, que por cierto, también ha marcado en todas las jornadas. Pero el Racing, que tiene ese récord, que tiene muchos goles y que además, entre los cuatro pichichis, los cuatro máximos goleadores de la categoría, tiene metidos a dos, tanto a Andrés Martín como a Villalibre, con 21 goles entre los dos. Y encima se le ha ido otro que marcaba muchos goles, como es Jeremy Arévalo. Sin embargo, estamos a no dadados, yo por lo menos, con el nivel de Manex Lozano, con la fortaleza, la contundencia de este delantero que venía de jugar con el Baskonia en descenso en la cuarta categoría del fútbol español.
Le pasa a Manex como al Racing, va a gol por partido en Liga. Sí que falló en la Copa del Rey contra el Barça, pero Liga de momento no falta su cita con el gol. Un Racing que viene de ganar al que era segundo, a la Unión Deportiva de Las Palmas, y que ahora recibe al Deportivo de La Coruña. Bueno, no recibe, no visita al Deportivo de La Coruña. Visita a Riazor. Viene de remontar el Depor a otro rival directo, a la Unión Deportiva Almería. Ha vuelto a ganar, llevaba 6 jornadas sin ganar el conjunto de Hidalgo, lo que le permite acercarse otra vez al ascenso directo. Fran Hermida, un puesto que podría conseguir si gana este fin de semana. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Óscar. Sí, consiguió una victoria en Almería, necesaria para cortar la racha, para no perder el tren de los puestos de ascenso, y sobre todo un partido donde ganó y convenció. Ya no solo fueron los 3 puntos, sino el juego del equipo. Se vio una versión más reconocible del Depor, con Soriano cerca de la zona de creación y con Jeremy Hernández pues en su puesto, en donde jugó el año pasado y donde deslumbró a buena parte de los equipos del fútbol europeo. Ahora toca, bueno, pues desde luego subir otro Tourmalet en este mes de enero, que le ha dejado pues 4 rivales de campanillas al Depor. Este fin de semana llega el Racing de Santander, vienen de ganar 4-1 a Las Palmas. Va a ser un partido a cara de perro y desde luego el Racing dará un paso de gigante si consigue llevar el partido, pero el Depor conseguirá asaltar de nuevo los puestos de ascenso directo y comprimir aún más una zona de la clasificación, la de cabeza, que es de auténtica locura.
Es un partidazo, como dices, duro. Es un partido muy importante, sobre todo para el Depor, porque el Racing, pase lo que pase, va a seguir ahí arriba. Pero viendo cómo está el Castellón, del que hablaremos ahora en la tertulia, es muy importante lo que haga el Deportivo en casa contra el líder para saber si sigue enganchado a ese acceso directo.
Hombre, está todo muy ajustado en la zona alta. Lo venimos viendo en las últimas jornadas. Son 38 que tiene el Castellón en ascenso directo. 38 a Las Palmas, 37 el Deportivo, 36 el Almería, 35 el Málaga, 35 el Burgos. Yo creo que es a hablar de que un equipo se puede colgar teniendo en cuenta esas cifras, es muy difícil. Ni siquiera el Racing, que saca adelante ese partido frente a Unión Deportiva Las Palmas, se ha alejado demasiado. Así que, bueno, estamos en un momento de la temporada clave, Guido, porque viene marzo. Es que viene marzo, está aquí ya.
Y con esos duelos directos y con los golaverajes particulares que pueden ser importantes, porque, como dice Duro, está todo tan igualado que un gol en contra, un gol a favor, puede decidir al final una posición. El Depor en puesto de playoff, que pelea por el ascenso directo, y por el playoff está luchando el Sporting de Gijón. Un Sporting que suma 3 victorias en sus últimas 4 salidas, que ganó 2-4 en León, con desplazamiento masivo de la Mareona, y que David González se coloca ahora mismo otra vez a 2 puntos del playoff. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Sí, y ahora le toca al Sporting hacerse fuerte en casa después de esos buenos números fuera, con la excepción del partido de Cádiz, donde el caudal ofensivo generado por el Sporting fue tremendo, con 26 llegadas y sin embargo solamente pudo marcar un gol de penalti y otro con un disparo de Gaspar desde fuera del área. Sin embargo, el León generó bastante menos. En Cádiz fueron 26 remates, en Cádiz con 6 remates consiguió 4 goles y volvió a fallar en defensa, que es lo que le está costando más en las últimas semanas. Lleva 8 goles encajados en los 3 últimos partidos, así que con la confianza, aunque sin ninguna relajación, frente al Mirandés, para empezar a enderezar una temporada de muchos vaivenes, haciendo la goma, volviendo a recortar. Ahora el Sporting quiere encontrar la estabilidad y sin ninguna relajación frente a un rival que ya le ganó en el partido de la primera vuelta, aquel en el que todavía había un entrenador provisional en el Mirandés, en el choque de Mendizorroza, con Galván viendo el partido desde la grada antes de tomar las riendas. Las tomó después, ya no está, pero 0 confianzas frente al Mirandés y la esperanza, eso sí, de aferrarse al Molinón para mantenerse en esa pelea.
El Sporting, que con el apoyo de esa afición, tanto fuera como en casa, intenta mantenerse en la pelea del playoff. Bueno, el Sporting, y eso sí que por los que estamos hablando, Duro, están arriba. Hay otros conjuntos que están en tierra de nadie, en Valladolid. No sé cómo tienen que estar porque no van ni para arriba ni para abajo. Yo siempre, si soy del equipo de segunda, prefiero estar peleando por algo. Valladolid no sé por qué pelea.
Estamos en un momento de la temporada clave, lo que venimos diciendo, pero claro, hay que asentarse en algún sitio. El Sporting, por ejemplo, me llama la atención porque en los últimos 3 partidos tú te sientas a ver al Sporting y puede pasar cualquier cosa. Es muy irregular, son 7 goles a favor, 8 en contra, ha encajado 2 en León, 3 en Cádiz, 3 ante el Málaga en el Molinón, y es una trayectoria muy irregular la del equipo de Borja Jiménez. Lo del Valladolid, bueno, pues algo parecido, porque hace una semana yo te decía aquí que no me había gustado nada el equipo en Leganés, donde perdió 3-0, pero el otro día saca la victoria, una victoria importante además, en Ceuta, en un lugar inexpugnable, y además goleando, y desde el principio muy bien. Me deja que pensar, me da que pensar muchas cosas el equipo de Tevenet, y sobre todo veremos si esa irregularidad que tiene el equipo ya en el cuarto partido, en el primer mes de Tevenet en el banquillo, es capaz de alguna forma de encauzarse, porque va a ser importante para el Real Valladolid, porque si no la gente se va a poner muy nerviosa, como ya está, por cierto.
Y es que los puzaranos son capaces de hacer o cosas muy buenas o cosas muy malas. Son 12º, tienen 28 puntos, están 5 por encima del descenso, están a 7 del primer, pero no, como dice Duro, algo muy importante el fin de semana pasado, que es ganar al Ceuta en Ceuta. Y es que en el Alfonso Murube el Ceuta solamente había perdido un partido ante el Club Deportivo Leganés, el rival del Cádiz, del Ceuta la semana pasada. En los últimos 5 meses solamente una derrota en casa, y llega al Valladolid José Luis Rojí y le casca un 0-3 al Ceuta. Muy buenas.
Hola Óscar, muy buenas. Pues sí, el Real Valladolid consiguió una importante victoria en el campo tan complicado del Ceuta, en el Alfonso Murube. El Real Valladolid, que venía de una racha bastante mala, que ha tenido que cambiar el entrenador antes de Navidad porque el que tenía dio la espantada y se marchó al Oviedo. La llegada de Tevenet, el aterrizaje no ha sido sencillo, porque primero empató contra el Racing de Santander y luego perdió de manera estrepitosa en la cancha del Leganés. Así que, bueno, pues era una prueba de fuego esta de Ceuta para ver si el equipo es capaz de levantar la cara. Y bueno, creo que lo pasó con muy buena nota con ese 0-3. Consiguió 2 goles a balón parado en los saques de esquina, y eso, bueno, pues también parece que cambia una dinámica. Vamos a ver si esto le sirve al equipo para aumentar esa confianza, encuentra el camino del gol, los refuerzos también le van a dar otro puntito, y bueno, pues de aquí en adelante vamos a ver dónde es capaz de llegar, y sobre todo alejarse de esos puestos de descenso que por momentos, como te decía, llegaron a preocupar o llegan a preocupar bastante en Valladolid.
Fíjate, curioso, Duro, ¿eh? Rojín nombra más la zona del descenso que la zona. Es verdad que está más cerca, que son 5 sobre el descenso y a 7 del playoff, pero les preocupa más lo que viene por el retrovisor que lo que tienen delante.
Porque asusta más lo de abajo que ilusiona lo de arriba, ¿no? Para una localidad como Valladolid, que ve que el equipo no está como tiene que estar y no está donde debería estar junto con Deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, pues las sensaciones que ha arrojado, ya digo, antes de la victoria en Ceuta, pues son de aquella manera.
La anterior victoria del Valladolid, por cierto, que fue también fuera de casa, que fue 1-4 en Huesca, en el Alcoraz. El que no gana es el Granada. El equipo nazarí empató el lunes contra el Eibar, otro de los equipos que está en descenso, rival directo. Sigue en la zona baja y Luis Mora, llevan ya, algo preocupante, 2 meses sin ganar. Muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Sí, 7 partidos sin vencer el cuadro de Pacheta, por eso continúa en puestos de descenso, es cuarto por la cola, no gana en Liga desde el 29 de noviembre, cuando se impuso en el Reino de León ante la Cultural Leonesa. Y no se da una alegría en casa, en el Nuevo Los Cármenes, desde el 9 de noviembre, cuando venció al Real Zaragoza. Son números de vértigo. Este Granada es, junto al colista, el equipo que menos gana de la Liga. Solo 4 victorias en 22 jornadas. No llega ni al 20% de triunfos, siendo, eso sí, el rey del empate. 11 encuentros con reparto de puntos. Vamos, la mitad de lo que juega. Problemas para los nazaríes, con un Pacheta que además pierde a su hombre más resolutivo en ataque, el máximo asistente con 6 asistencias, Sulimán Fallé. También anotó 2 goles, pero ya es jugador del Sporting de Portugal en una operación de 6,6 millones de euros y 2 en variables.
Pues Cádiz Granada, el sábado a las 9, derbi andaluz, partido importante para Granada, que sigue peleando por salir de esos puestos de descenso. Un Cádiz Duro que tiene una baja importantísima para este partido, bueno, para este partido y para lo que resta de temporada, porque el máximo goleador se les ha caído y no vuelve a jugar hasta la próxima.
Y además, era un futbolista muy querido, ¿no? Además de por los goles, por las remontadas, por los goles en Riazor y demás, porque porque es el típico futbolista que en Cádiz cae de pie y la gente le quiere mucho, y la verdad es que es un disgusto en este mercado de invierno no poder contar con ese delantero a partir de ahora, porque era importante en los planteamientos del Cádiz.
Tabatache, que lleva 6 goles en esta liga y que se ha roto el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha, así que ánimo al delantero del Cádiz. Es un nombre propio, pero bueno, nombres propios hay en enero muchísimos, ¿no?
Por malas noticias y por buenas, porque claro, evidentemente el mercado de fichajes se mueve mucho, pero Edwin Cedeño, futbolista del Albacete, había llegado al Albacete cedido por la Unión Deportiva Las Palmas, el panameño que hizo un gran año el pasado ejercicio en Tarazona, en Aragón, ha llegado al Albacete y en el primer entrenamiento, Óscar, se ha lesionado. Y no solo se pierde lo que resta de campaña, sino que se va a perder, porque es panameño, el Mundial con su selección. Así que todo el ánimo del mundo, tanto a Tatabache en el Cádiz, como a Cedeño en el Alba y en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Nombres propios que me llaman la atención de la semana? Lo acaba de decir Luis Mora, el de Suleiman Faye, que venía llamando mucho la atención en algunos filiales del fútbol español y que se marcha por 6 kilos, le caen 3 al Granada, al Sporting de Portugal, a la Primera División en Portugal. Puric, que va a llegar cedido al Zaragoza procedente del filial del Atlético de Madrid, el año pasado hizo un gran ejercicio a pesar del descenso en Ferrol. Trigi, que vuelve para jugar al Córdoba, que es un buen futbolista también. Y Marino Illescas, el centrocampista que ha llamado la atención en los últimos años también en Primera Federación y en el Club Deportivo Mirandés, que llega al Ceuta. Y por cierto, un fichaje en el Racing, Eriksson, que me llama la atención más que por el fichaje, porque sabes que quitar a Ezquieta de la portería es muy, pero que muy difícil en el Sardinero, y más estando el equipo como está. Pero fue presentado con Mats Olsson. He visto en el AS la foto con nuestro compañero Óscar Mayo, el mítico portero de Teca Cantabria, del balonmano. Y es que así es como se recibe a un portero sueco que llega al Sardinero, con otro gran portero sueco, en este caso el balonmano, pero con una imagen para la historia en el Sardinero, la verdad.
Fíjate, hablando de fichaje, me llama la atención que no me has dicho el fichaje más importante de las últimas horas.
Sí, Dani Rodríguez, que mira, te lo pregunto ya que me lo sacas, se ofreció al Getafe en Primera División, sale del Mallorca, llega al Leganés, está encantado de la vida, además es un futbolista donde va, que tiene mucha autoridad, que es muy querido, que suele mandar, veremos si lo hace en Butarque.
Llevar el número 9, que dejó libre Miguel de la Fuente la semana pasada. Es cierto, como dice Duro, que lo tenía hecho con el Getafe hasta la semana pasada, pero el Getafe, por esos problemas de inscripción, no le acababa de firmar porque no podía inscribirle en la Liga. Él se cansó de esperar y al final lo que ha hecho es firmar con el Leganés, que le ha ofrecido un buen contrato para lo que resta de temporada, con opción a otra más. Y como dice Duro, es un líder, tan líder que abrió la boca en agosto porque jugó Jan Virgil contra el Real Madrid y él no, y eso le costó que Arrasate se enfadara con él, que le apartara del equipo y que le suspendiera de empleo y sueldo 10 días, y que bueno, que en diciembre rescindiera contrato con el Mallorca. Sonaba para primera, pero viene a jugar a la segunda división.
Es un buen refuerzo para Leganés, sí, sin duda.
Es un hombre con mucha llegada y que tiene gol, y que va a ser un buen refuerzo para el conjunto pepinero. Otro que está como el Valladolid, que aún no sabe muy bien si va para arriba o para abajo, pero yo estaría más preocupado por lo que viene por detrás que lo que tiene ahora mismo por delante.
Es que fíjate, llevamos 10 minutos de programa y se ha nombrado ya el Valladolid con esa circunstancia. Ojo lo que viene por detrás. Se nombra el Leganés con esa circunstancia.
Equipo recién descendido.
¿Sí? Al Eibar lo vas a nombrar también con esa circunstancia. A los que han ascendido este año, a la Cultural, a la filial de la Real, ni les cuento. Pero es que el Granada y el Huesca y el Zaragoza y el Mirandés también están metidos en descenso. Cuidado con la zona baja este año, segunda división, es que hay mucho gallito o mucho equipo gordo de verdad en esta categoría de plata.
Y algunos se nos va, porque suele pasar. Y es que si miras la tabla, Duro, está partida ya. Del 1 al 11 están luchando por playoff ascenso directo, del 11 para abajo están luchando por el descenso.
Te lo decía
más o menos está ahí. Hay un hueco de 4 puntos ahí, de 28 a 32, creo, de esa partida.
Soy un poco reticente, pero son 4 puntos. Tampoco nada del otro mundo. Son 4 puntitos, a ver qué pasa en las próximas 2 semanas. Pero bueno, que hay un pequeño corte, evidentemente lo hay. Veremos si se hace mayor o si se corta. ¿Tienes mensajes por ahí?
Sí, tengo mensajes. Unos que me llegan al WhatsApp, que voy mirando de reojo, y otros que nos han mandado a los oyentes. Por ejemplo, dice Aarón Díaz, se agradecen los buenos programas, saludos y disfrutemos del fútbol. Oye, que te tiren algún piropo de vez en cuando, tal y como están las redes sociales, es de agradecer, ¿eh? O sea que muchas gracias a Aarón Díaz. Dice Onidala, que escuchaba la tertulia de la semana pasada, qué pena que Rafa Góngora no hubiera podido defender a la Unión Deportiva Almería en la tertulia. Hombre, está bien que esté Rafa, pero que la Unión Deportiva Almería, quitando que le remontó el Deportivo, con los resultados que tiene y con los fichajes que hace, se defienden también solos. Y
tal cual.
Y nos queda David Sánchez, que nos manda habitual oyente mensaje cada semana. Dice, buena familia de Play Segunda, hemos tenido mucha hipertensión en la Copa, casi todos han dado guerra, han plantado cara y en algunos casos hasta dieron la campanada. Esperemos que estos arreones en las Copas no traigan resaca en la Liga. Bueno, a veces puede pasar, a veces es una inyección de moral. Y nos hace una pregunta, dice: ¿creéis que el Burgos aguantará arriba? No se refiere a la zona de playoff. Con el Cádiz, con el Castellón, con el Málaga, hasta con el Sporting, parece difícil. Veremos, como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro trabajo, veremos. Así que, ¿crees tú, Duro, que el Burgos aguantará ahí arriba con todo lo que hay?
Vamos a verlo. Si durante este inicio de programa hemos hablado de lo ajustado que está todo, el Burgos tiene puntuación de playoff junto con el Málaga. Yo veo al Málaga muy fuerte, que viene por abajo, pero vamos a verlo.
No. Yo...
Está por ver, es como, yo, como lo
yo,
del Albacete.
Yo creo que lo va a tener difícil.
Como lo del Albacete, que estaba bien contento Víctor Barea el otro día.
No me gusta apostar, pero si tuviera que apostar, apostaría porque con todo lo que hay arriba, el Burgos no va a estar en playoff. Ahora, ¿que lo va a estar peleando hasta las 3-4 últimas jornadas? Pues eso sí, porque la parte de arriba está muy apretada. A lo mejor luego me equivoco y me sacan el audio y me dicen: mira, al final el Burgos va a jugar playoff. Bueno, pues no se lo haríamos
mucho
por el Burgos.
Es difícil para hacer pronósticos la categoría.
Es imposible.
Desde el principio de año nos están preguntando: ¿quién crees que va a ascender? Ay, pues no lo sé. No lo tengo claro.
Es que si lo superamos ganaríamos la quiniela.
Me imagino que la Unión Deportiva estará arriba. Pero entiendo esta semana en Gran Canaria que ha sido muy dura. Sin embargo, tampoco creo que fuera aquello un desastre. Bueno, pues sí, encajaste, contundente, el Racing. Vamos a verlo.
Bueno, queda mucha liga, prácticamente toda la segunda vuelta. Nos queda también mucho play segunda, así que vamos con la tertulia de segundones de este programa. Y decía Duro, hay que ver cómo le va al Zaragoza también esta semana en el resto de la liga. Mira, pues tiene el Zaragoza en el multiusos, en su estadio, yo iba a decir portátil, no sé si alguno se entera mal que diga portátil, pero a veces estos que son ahí prefabricados parecen en las plazas de toros antiguas que ponían en los pueblos. Zaragoza-Castellón, domingo a las 6:30. Allí va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra, hombre, Bruno Alemán seguro, pero sobre todo Xavi Isidro. Castellón, Xavi Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido Duro? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Venís de ganar 2-0, no me gusta recordarlo, pero tengo que decirlo, al Club Deportivo, mírale cómo se ríe, al Club Deportivo Leganés. 11 victorias en 17 partidos desde que Pablo Hernández llegó al banquillo del Castellón. Ha sido la del Leganés la sexta victoria en Castalia. El Castellón asusta y da miedo. Lo preguntamos en la tertulia la semana pasada y la gente está...
Y vuelve Raúl asustadita. Sánchez, además.
Ah, es verdad. Sí. Un ex del Leganés, por cierto, también.
Y vamos de tapaditos, ¿eh? Como decía, son seis
victorias. Ya no soy tan tapado.
Te digo una cosa. La última vez que el Castellón ganó seis victorias seguidas en Castalia, en segunda división, ascendió a primera. Temporada 88-89, la última vez, hace 30 y no sé cuántos años, que el Castellón estuvo en primera división. Llevamos una derrota en 11 partidos, 8 victorias, 2 empates y solo esa derrota con un Pablo Hernández, tú lo has dicho, desde que ha cogido el equipo, espectacular. Y el Castellón, 17 años después, se ha puesto por primera vez en puestos de ascenso directo a primera división. ¡Ojo! Seguimos de tapados, ¿eh? El Racing, no. Las Palmas, el Depor, el Almería, tienen mayor presupuesto, tienen mayor necesidad, pero nosotros ahí estamos, segundos con un Pablo que nos está llevando a la gloria, que nos decía, oye, a disfrutarlo, que hace muchísimos años que el Castellón no se ve en una de estas, y a partir de aquí, con movimientos de mercado, lo decíais, con Raúl Sánchez, fíjate lo que es Bob Bulgaris, lo vendió hace un año al Necaxa, perdón, hace medio año, en el mercado de verano, por 1 millón de euros, lo repesca ahora en propiedad hasta 2031 pagando 200.000 más otros 200.000 en bonus en caso de ascenso. Es tremendo lo del Castellón en los despachos, en el fútbol, en el verde, y veremos si nos das a final de temporada.
Yo me alegro mucho que Raúl Sánchez venga a Castellón a luchar por el ascenso, porque como decía, tiene pasado pepinero, salió del filial de Leganés, no tuvo la oportunidad en el primer equipo, se tuvo que buscar la vida y se la está buscando bien. Ahora llega un equipo que va a luchar por estar arriba, que no juega en primera Castellón desde 1991, que arranca la segunda vuelta en puesto del ascenso directo y que recordemos, Duro, que la temporada 23-24 Castellón estaba en primera federación, que es la categoría que tú también controlas.
Y qué temporada. Además, se recuerda mucho, ahora que está el Tenerife en la categoría, está intentando igualar. Fíjate, el Tenerife le saca en el grupo 1 10 puntos al segundo. Está intentando igualar lo que hizo el Castellón en aquel momento a estas alturas de la temporada. Así que es una auténtica pasada lo que hizo.
Duro, Ejido, no os olvidéis que sí, habláis de primera federación, pero el Castellón no hace tanto, ¿eh? Hace 8 años estaba en lo que entonces era la tercera división, actualmente la segunda federación. Y estuvo en puestos de descenso a regional preferente y al borde de la liquidación, ¿eh? Y gracias a la afición se salvó y fíjate dónde está ahora. Tremendo.
Me recuerda a historias pasadas del Real Oviedo, que ahora está en primera división. El Castellón que intenta volver a la primera. El Zaragoza que es su rival también. El Burgos que nos preguntaba el oyente que si queremos que iba a aguantar ahí arriba. Bueno, para que el Burgos aguante ahí arriba, el viernes a las 8:30, lo que tiene que hacer es ganar al Málaga en la Rosaleda. Pero para eso, Justo Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Tiene que ganar un equipo que está en racha y que es el mejor equipo de segunda en las últimas semanas. Ha ganado al Córdoba en el Arcángel 0-1, suma 5 victorias seguidas y se queda a 3 puntos del ascenso directo. Parecía cuando echaron a Pellicer que la cosa iba a ir cuesta abajo. No sé si llamarlo el milagro Funes, el efecto Funes o cómo lo llamáis allí.
Bueno, alguna vez tendrá que llegar ya la derrota. Espero que tarde mucho, pero son 8 partidos sin perder. Desde que Funes entró en sustitución de Sergio Pellicer hace apenas un par de meses. Y bueno, aquí la gente está muy ilusionada, indudablemente, porque no son solo ya las victorias, es cómo juega el equipo. Es que el equipo juega muy bien. Alba lo puede decir, que el otro día estuvo en el Arcángel. Gusta el juego, es ofensivo. Sale en Córdoba con 2 delanteros, con Adrián Niño y Chupete. Tiene posibilidad de marcar un segundo y un tercero. Bueno, que la gente está ilusionada y quiere el ascenso. También Funes, para eso es muy, muy crítico y dice que que quiere, indudablemente, que esto siga así, pero que va a llegar alguna vez que perdamos y que hay que estar con humildad, hay que ser activos, estar muy tranquilos y disfrutar. Lo que les impone a los jugadores es que disfruten y se ve que están disfrutando en el campo.
Momento clave de la temporada, Málaga-Burgos este fin de semana, que son sexto y séptimo en la clasificación, marcan los puestos de play.
Es un partidazo. Cuando hace 2 meses perdía el Málaga en León, el Málaga era 18º, estaba en descenso y ahora estamos hablando, 2 meses después, de que el Málaga está a 3 puntos del ascenso directo, no del playoff. A 3 puntos del ascenso directo. Viene de ganar al Córdoba. El Córdoba que visita al Gran Canaria. Una Unión Deportiva de Las Palmas que viene de perder con el Racing de Santander. Partido que se juega el sábado a las 6:30 p.m. Está por ahí en Córdoba José Antonio Alba. Hola Alba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Viene de perder con el Málaga 0-1, pero son décimos. Están a 3 puntos del playoff. Y juega también el Málaga como está sacando pecho y presumiendo Justo, ¿o no?
Justo puede presumir siempre porque es un tío fantástico y el Málaga jugó
como
muy
Sidro.
Bien el otro día.
Gracias por jugó, lo que me toca.
Jugó muy bien el Málaga el otro día. La verdad que demostró un empaque, el equipo bien plantado, atacando. Mira que el Córdoba, hombre, es un equipo que no es que juegue mal, ¿no? Que también va al ataque. Fue un partido, entre comillas, bonito. Aunque ahora os contaré que yo la segunda parte ya casi desconecté del partido, sí, porque estaba pensando que me iba a Damuz después del encuentro, ¿no? Y ya yo creo que yo estaba viendo el partido, pero no soy capaz de recordar bien claramente algunas de las jugadas porque yo estaba ya pensando en otra cosa. Pero es verdad que el Málaga ganó bien y yo lo veo ahora mismo probablemente uno de los equipos más en forma. El Córdoba, pues bueno, veníamos de 3 partidos seguidos ganando. Pero es que el Córdoba este año es muy raro, es que de pronto te gana 3 partidos, de pronto hace un mal partido en no sé dónde, pierde un partido que no te espera. Es un equipo así un poco guadianesco, pero en líneas generales, si analizamos el Córdoba desde agosto aquí, pues bueno, yo creo que es un equipo bueno a tener en cuenta, que va a estar ahí probablemente en la zona media, alta, mirando más hacia arriba que hacia abajo. Creo que, quitando el otro día que con el Málaga no se pudo, pero yo creo que el equipo pues más o menos juega bien, crea ocasiones, y ahora es que tiene una plaga de lesiones absolutamente tremenda, ¿no? Pero cuando se recuperen los lesionados, cuando empiecen a jugar los fichajes que están llegando ya y alguno más que queda por llegar, pues quizás este Córdoba sea el tapadillo que está ahí, que no hace mucho ruido, que juega bien, que juega un fútbol bonito de ataque y que acabe por lo menos peleando estar en el, como mínimo, en el playoff, ¿no?
Tengo mucho interés, Alba, en ver si funciona Perkan en la segunda división.
Le está dando bola a Ania, ¿eh? Llegó y prácticamente al día siguiente ya estaba jugando, le va dando minutos y desde que llegó no ha habido ni un partido en el que no juegue. No ha sido titular, pero está teniendo minutos y, hombre, es una apuesta de futuro, ¿no? Una apuesta de club, viene de una, parece una larga lesión, pero el chaval está contando, ¿eh? Y Ania se ve que apuesta por él y le está dando bastante, bastante bola. Vamos a ver si hay suerte y el chaval, oye, pues se pone a tono físicamente y acaba siendo un jugador importante porque le hemos firmado por lo que queda queda de temporada y un añito más.
Bueno, primero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Málaga, de Córdoba, de Huelva, de Madrid. Y como decía Alba, ese partido entre el Córdoba y el Málaga el otro día fue un partido duro, en el que en la segunda parte importaban más otras cosas que el fútbol. No estamos hoy hablando de Córdoba y Málaga porque tengan eso en común, que lo han tenido, sino que estamos hablando de Castellón, de Málaga y de Córdoba, porque los tres equipos junto a otro, no sé si sabéis que tenéis algo en común. O sea, ¿sabéis lo que tenéis en común los tres equipos junto,
hombre,
junto a un cuarto de la categoría?
El pasado de sufrimiento tenemos en común.
¿Que han estado en segunda B o en la primera federación?
Sí, pero no. Que habéis estado hace año y medio los cuatro. Hay que sumar sí. Al Deportivo, ¿vale? A la ecuación. Deportivo, Castellón, Málaga, Córdoba.
Verdad,
¿Subisteis los cuatro a la vez hace año y medio de primera federación? Fuisteis los cuatro ascendidos de hace año y medio.
¿Alguien dudaba de que íbamos a subir para dar guerra? ¿Alguien lo dudaba eso? Son cuatro plazas tremendas en segunda división. Y te digo más, ir mirándonos bien, que somos muy guapos.
Pero no ibas
de
tapado.
Poco igual estamos en primera, ¿eh?
Pero no ibas de tapado y te acabas de quitar la careta.
Pero,
así ya,
bueno, pero déjame que soy, estoy en puesto de ascenso directo a primera,
Sidro,
que hace 17 años que no lo tocamos. Déjame,
Sidro,
hombre.
Sidro, que os rehabilitamos nosotros, que fuimos para allá, que no ganabais ningún partido y ganasteis en el descuento, metisteis dos goles y a partir de ahí hasta arriba. Fíjate dónde
tuvo
estáis,
que ser un entrenador de la provincia de Castellón el que nos diera el empujón. Si yo ya lo sé, os lo habéis cargado y a partir de ahí vosotros también para arriba, es que sois como sois, de verdad.
Bueno.
O sea, pero es muy fuerte que hace nada, ¿eh? Castellón, Málaga y Córdoba estábamos compartiendo grupo, los tres, ¿eh? Falta el D porque estaba en otro grupo, pero del grupo nuestro, si no me falla la memoria, el Castellón subió directo.
Sí,
y luego el Málaga y Córdoba con una celebración casi conjunta, porque aquí en Córdoba se celebró el ascenso del Málaga muchísimo y me consta que en Málaga igual,
y
el ascenso
revés,
del Córdoba con un día de diferencia, ¿te acuerdas justo, ¿eh? Que fue precioso aquello, ¿eh?
Sí, sí.
¿Os acordáis que hablábamos del grupo de la muerte, no? Era el grupo de la muerte. Decíamos, ¿cómo puede ser que estos tres equipos estén? Bueno, pues al final subieron los tres. Fue tremendo, ¿eh?
Sí, porque el sábado fue el Málaga, el Nástic Málaga, y luego el domingo fue el Córdoba-Barça, creo recordar, ¿no? Que
Barça
fue
el Barça,
Sí, ¿no?
Sí, el Barça B. Sí, sí.
Ya ni os acordáis, justo.
Claro.
¿Para qué acordarse de esas cosas? ¿Para qué?
Estamos aquí, Duro y yo, escuchándoos embelesados, porque vosotros recordáis a aquel día, aquel fin de semana, lo tenéis muy claro en Córdoba y en Málaga.
Yo también lo tengo en la cabeza, sobre todo porque también miraba este fin de semana.
Bueno, fue luego el que el Nástic, ¿cuántas denuncias metió el Nástic por ese partido? ¿No?
Las alineaciones de Córdoba-Málaga del otro día en Arcángel, y bueno, pues sí, en el Córdoba había futbolistas, el caso de un equipo muy reconocible en aquel momento, de Albarrán, de John Carracedo, pero sobre todo en el Málaga justo, con jugadores que fueron importantes y que me llaman mucho la atención porque además tienen la coincidencia de que estuvieron hace dos o tres años cedidos en el Mérida, como La Rubia y Dani Lorenzo, que el año pasado fueron claves, o hace dos, y que siguen ahí en el Málaga y que el otro día fueron los dos titulares.
Total, bueno, pero es que aquí el tema de la cantera ya sabéis. Loren Juarros, el director deportivo, apuesta por ello, apostó por Funes.
Bueno, apostó porque tampoco tuvo mucho más, no tuvo más opciones.
Por el tema del dinero, pero también a lo mejor te sale mal lo de la cantera y no todos valen. Pero aquí es que el otro día en Córdoba creo recordar que alineó a, vamos a ver, a Murillo 1 de la cantera, Rafita 2 de la cantera, La Rubia 3 de la cantera, Dani Lorenzo 4, Iza Merino 5 y Chupete 6. 6 de una atacada en el equipo titular, 6. Y luego salió Aaron Ochoa, que tiene 17 años. ¿Quién más salió? Recio, otro chaval del Atlético Malagueño que le han subido a mitad de temporada. O sea, que es que al final es que hay 14 jugadores de la cantera, 14 en la plantilla del Málaga. Y casi todos juegan. Unos más, otros menos, pero casi todos. Y luego, bueno, pues están rodeados de gente veterana. Carlos Dotor, por ejemplo, en el primer tramo del campeonato con Sergio Pellicer, pues no estaba bien. Ahora es un jugador indispensable. Alfonso Herrero, el portero, que ya sabéis, y no os lo tengo que contar, y menos a Teoduro, que lo conoces de Toledo, bueno, pues ha tenido tramos también malos y ahora está muy bien. Carlos Puga, que lo van a renovar, está en esa banda derecha y impresionante. Adrián Niño, que me parece que es un fichaje tremendo por parte del Málaga en propiedad a que lo compró al Atlético de Madrid. Bueno, tienen una plantilla que ahora están, pues eso, estaban con las ideas claras, la mente la tienen lúcida, disfrutan de esto y hasta que llegue. También os digo que yo creo que el Málaga no tiene plantilla para subir directamente. A lo mejor, y aquí hablando con entrenadores, estos 8 partidos que vienen, 8 que son 24 puntos, y saca entre 10 y 12, Luego ya, cuando queden los últimos 10, se sabrá si finalmente puedo optar por lo menos al playoff de ascenso. Pero ahora mismo la gente está, sobre todo dentro del club, está muy tranquila y quieren los 50 puntos lo antes posible, que son los que dicen que da la salvación.
Va a quedar insistente esto durante todo el programa, pero es que estamos en un momento de la temporada, en las próximas, vamos a decir cuántas he sido, 8 jornadas que vienen, que son clave, porque yo no me atrevo a decir ahora mismo ni siquiera que la Unión Deportiva de Las Palmas vaya a estar arriba, ¿no? Sí lo va a estar, pero vamos a verlo, que vienen unas semanas de competición importantes. Por cierto, he estado viendo esta tarde el calendario del Málaga y es un calendario medio apetecible, porque está el filial de la Real, está el Club Deportivo Mirandés, que luego vas a Miranda y pierdes, pero que fíjate. No es un calendario con equipos de arriba, quiero decir, más allá de lo del
Y a Real mejor recibirle fuera que visitarle en casa.
Duro, tú no te puedes fiar del Mirandés,
desde luego.
Que sea colista. Ha vuelto Anduba otra vez de nuevo, que es un campo allí donde ganan muy poquitos equipos. No te puedes fiar de esos equipos, Y bueno, va Miranda de Ebro después de recibir al Burgos. El lunes siguiente va a Miranda de Ebro. Y luego viene la Cultural Leonesa, o sea que son equipos, o sea, cuidado, cuidado.
Que lo que pasa con equipos burgaleses va a ser decisivo para las dos próximas semanas del Málaga. Pero justo que estamos hablando de un Málaga que empezó la temporada dubitativo, que pensábamos que podía volver a tiempos pasados. Y oye, no zona tranquila, es que estáis mirando incluso para el ascenso directo. Si con el granero que estáis haciendo sacáis buenos puntos en los próximos dos meses, como tú dices, el Málaga debería tener un final tranquilo, aunque luego, como dice Duro, esto es imposible de predecir,
Pues bueno, y además en esta segunda división, que gana dos partidos y estás arriba y pierdes dos y estás abajo.
Y si ganas cinco vas al ascenso directo. Pasar el 18 al ascenso directo.
Exactamente. Y luego, aparte de todo esto, como es tan dura y es tan larga, las últimas 10 jornadas o antes de las 10 últimas jornadas ya aprietan todos los equipos, incluso los de abajo, y se la juegan el todo por el todo. O sea que. Y luego está el tema del mercado invernal, que termina el 2 de febrero, el 2 o el 3 de febrero. El 2, ¿no? Y bueno, mira, el Castellón se ha reforzado, el Córdoba se va a reforzar, el Málaga no creo que se refuerce. Aparte que tiene las 25 fichas inscritas, nadie se quiere marchar, ni siquiera los que están lesionados, porque Alba habla de los lesionados del Córdoba, pero es que el Málaga tiene pues como 7 u 8. ¿Quién iba a decir que esto fuera a funcionar ahora mismo sin Luismi Sánchez, que era medio equipo, y lleva prácticamente toda la temporada sin jugar, después de ese golpe que se dio con Javi Montero, que le destrozó la cara? Y ahora mismo, con las 25 fichas y el límite salarial muy justito, yo no sé si van a firmar, me da a mí que no, o uno o ninguno. Podría ser un lateral izquierdo, porque tanto Dani Sánchez como Víctor García están lesionados muscularmente y les queda todavía un poquito, y ha tenido que poner ahí al chaval, a otro de la cantera, de Rafita, que lo está haciendo muy bien, a pie cambiado, en el lateral izquierdo.
En cuanto a fichajes en el Córdoba, Alba, se fue Carlos Isaac en el lateral derecho, hay que sustituirle, ha llegado un chaval del Valladolid, ¿no?
Sí, ayer lo hicieron público, no sé si lo presentarán hoy o mañana, Trilli, un lateral derecho del Valladolid que viene cedido hasta el final de la temporada, y que ayer me contaba Tornadijo que en Valladolid no ha tenido nada de suerte, que ha jugado poquito y que no ha llegado a encajar del todo, y que bueno, a ver si tiene suerte en Córdoba, además de Perkan, que ya llegó, y estamos ahí buscando la posibilidad de un medio centro, porque Jan Salas, que vino cedido del Mallorca, no ha jugado prácticamente nada. Yo creo que va a volver, y se habla de Ismael Barea, un centrocampista de 20 años del Betis, que está cedido en el Mirandés, y yo creo que también nos vendría bien un delantero si sale finalmente Obolski, que parece que podría salir con destino Ceuta, aunque no está tampoco eso 100% confirmado, pero sí que hay que hacer algo con ese milloncito de euros que ha entrado por la, bueno, en este caso la venta, el pago de la cláusula de Carlos Isaac, que era un jugador muy importante porque lo estaba jugando prácticamente todo, hasta el punto de que Albarrán jugaba en la banda izquierda a pierna cambiada, pero ahora con la marcha de Carlos Isaac pues ya tenemos un sustituto, que es Trilli, a la espera de que se recuperen Alcedo y Vilarrasa, y bueno, y que vuelva pronto Rubén Alves y Fomellén, que prácticamente la defensa la tenemos, salvo Albarrán, en cuadro.
Estaba yo puesto en eso de lateral derecho del Córdoba, porque Duro, el Córdoba estaba mirando el lateral derecho por la salida de Isaac y estaba mirando a Climent Michelin, el lateral derecho del Racing. El Leganés también estaba pendiente de Michelin, que el Córdoba se haya apartado de la puja, a lo mejor hace que Michelin, que el otro día no fue convocado con el Racing por molestias y que no ha entrenado toda la semana, acabe buscando una salida y sea en Butarque, por eso estoy puesto yo en el tema del
Michelin
Córdoba.
¿Michelin se llama? Será Michelin, ¿no?
Michelin, claro, es que yo mi francés, mi
como las ruedas.
Mi francés de San Nicasio me hace leerlo en perfecto castellano.
Michelin son ruedas.
Claro. Sí,
Trilli, Perkan coincide, antes le preguntaba por el delantero a Alba, coincidieron en el filial del Barça, pero son dos futbolistas que en su trayectoria no han tenido mucha suerte, porque Perkan en la cultura leonesa sí que llegó a marcar goles, él es de allí de León, pero luego a partir de ahí ha tenido lesiones y ni en la cantera del Barça ni luego después ha sido capaz de engarzar, digamos, buenas temporadas. Vamos a ver si en segunda división de nuevo en casa en España y más en Córdoba tiene suerte. Y lo mismo Trigi, que es canterano del Depor, que estuvo en la cantera del Barça y que en Valladolid, como dice Torra, dijo, no ha tenido suerte.
Xavi, están haciendo aquí todo la carta a los Reyes Magos pidiéndole fichajes. Tú estás muy callado. ¿Os queda algo más? ¿Queréis algo más?
A ver, nosotros de momento, fíjate, nos hemos quitado de encima a Mamá, que no era titular, vendido a Turquía por 350.000 euros. Se ha marchado Markkanen, que es de los jugadores que menos minutos ha disfrutado, cedido a Houston Diamond. Se ha marchado Oscar Gil, traspasado, bueno, gratis con pasta pues, en caso de ascenso del Real Murcia. Tres jugadores que jugaban poco y hemos tenido un titularísimo Raúl Sánchez, 200.000 euros más otros 200.000 en caso de ascenso. A partir de aquí veremos si se mueve Bob Bulgaris o no algo más en el mercado. Es probable que a lo mejor pueda llegar un jugador de banda derecha. Se hablaba de Adnane Gailán, el futbolista del Europa, que está haciendo una gran temporada en Primera Federación. Y también se pide, porque se pedía un 9, pero con la llegada de Raúl Sánchez, que no deja de ser el goleador, el máximo goleador del siglo XXI del Castellón, aunque no es un 9 puro, podría jugar ahí, igual con eso suficiente. Pero hay quien reclama un sustituto para Jeremy Melot, un futbolista que, recuerdo, llegó gratis del Tenerife, está siendo de lo mejor de la plantilla, lo está jugando todo, absolutamente todo, todos los minutos, y no tiene un recambio claro en el Castellón. Por tanto, tal vez un lateral derecho podría llegar, pero de momento la carta a los Reyes yo creo que nos ha llegado ya con los regalos anticipados, con ese fichajón de Raúl Sánchez, que va a ser de rendimiento inmediato en el conjunto albinegro.
¿Hay algún equipo que os esté sorprendiendo en el mercado? ¿Alguno que digáis, oye, ese se está reforzando bien y ojito, que no va a dar guerra?
Bueno, No lo sé. No sé cómo lo verán en Córdoba o en Málaga. La verdad es que nosotros estamos muy centrados en lo nuestro y mirando de reojo sobre todo al Racing, a Las Palmas, al Depor y al Almería, que no se están moviendo nada mal, la verdad. Pero bueno, oye, a veces tener nombres conocidos como tienen ellos no te garantizan los éxitos, cuando fíjate el Castellón, que lo que ficha suele ser, quitando a Raúl Sánchez, jugadores totalmente desconocidos o jugadores de categorías inferiores, y fíjate el rendimiento que están dando, ¿eh?
Bueno, tampoco el mercado tampoco ahora mismo no está siendo muy 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 bollante, ¿no? Por lo que leo y
que
tal.
Es que no hay dinero. Fiche.
No, es que es el problema, que es que no hay dinero. Y el límite salarial también lo tienen muchos equipos o muchos clubes, lo tienen fundido y la liga es intransigente con eso. Lo que pasa es que había levantado un poquito el pistón la liga, pero es que la pasta, eso es el problema, la pasta. Y luego aquí en el Málaga es lo que os digo, que hay muchos jugadores que están lesionados, que tienen ficha, porque el Málaga, eso sí, no tiene, es un club que no deja tirado a los jugadores. Por ejemplo, Ramón Enríquez, que se lesionaba la pasada temporada en Almería con rotura de ligamento, le hizo ficha y le renovó el contrato. Al igual que Musa y muchos más de los que hay. Y como no encuentran ni equipo, ni va a ser muy complicado que se vayan, pues la ficha la tienen ocupada y ese es el problema que hay, que no tienen para firmar jugadores. Y ahí están en lo que os decía, uno o ninguno, pero yo lo veo complicado. A mí me da que se van a quedar con los mismos 25 que tienen ahora mismo.
¿Y a ti, Alba, hay algún equipo que te asuste por lo que está fichando en el mercado? ¿O los sustos van a venir en la última semana, en los últimos dos días, que es cuando van a espabilar todos?
Sí, yo digo como justo, ¿no? Que tampoco es que esté siendo un mercado así de grandes nombres, ¿no? Pero al final, ya verás como el día 30, 31, al final empieza a moverse todo ahí y aparecen de pronto fichajes sacando de la manga a los equipos jugadores de última hora. El Córdoba, además, algún año lo ha hecho así, ¿no? Que el último día aparecen dos fichajes. Bueno, es que este mercado yo pienso que es muy complicado porque el que está en primera no va a querer salir, hablo de primera división, no va a bajar a segunda, a no ser que no esté jugando prácticamente nada, ¿no? Es difícil y, hombre, los que están en segunda jugando también no se van a mover. Entonces ahí yo creo que se mira mucho al mercado extranjero o a la Primera Federación. Y en Primera Federación sí que hay jugadores interesantes, ¿no? Pero no se están moviendo tanto como yo pensaba. Y eso que el Córdoba ha hecho ya un par de fichajes y todavía pueden venir un par de ellos más, ¿eh? Y tocando madera de que no se nos vayan ni Adri Fuentes ni Jacobo, ¿no? Por los que ha habido cantos de sirena durante todo este mercado.
Eso es lo que se iba a decir, que este mercado es peligroso no por lo que traes, sino por lo que te pueden quitar, porque al Racing de Ferrol le quitaron a Carlos Vicente y ya sabemos la historia de lo que pasó con el Racing de Ferrol, que de estar arriba cayó a la parte baja. Algunos entrenadores tienen más miedo por lo que le pueden quitar en los últimos de mercado que por lo que viene.
Pero es que eso depende de cómo te muevas. Fíjate el caso de Alex Calatrava. Alex Calatrava el pasado verano lo quería el Español, lo querían varios equipos más de primera, el Elche sonó también para el Villarreal, para el Levante, y el Castellón dijo, mira, ¿lo queréis ahora? 5 millones de euros. Nadie puso los 5 millones de euros encima de la mesa, y el Castellón, ¿qué hizo? Renovarlo, ponerlo como capitán general y aumentarle la cláusula 20. Ha vuelto otra vez el Español en este mercado de invierno a preguntar, y el Castellón le ha dicho, no, ¿lo quieres? 20 millones de euros. Obviamente no los va a poner nadie, pero es que depende de cómo te pongas. Es decir, si tus mejores valores eres capaz de revalorizarlos, de mantenerlos, de subirles el sueldo y ponerles una buena cláusula, esa es la manera de crecer. Pero hay que apostar por ello y hay que hacerlo bien.
Bueno, lo ha hecho bien.
Totalmente de acuerdo, Xavi.
El problema, Sidro, es que ahora mismo te viene un equipo de primera división y ahora ¿qué haces? Por ejemplo, no, aquí está Chupete. Nueve goles.
¿Qué cláusula tiene Chupete?
Pues no sé cuánto tendrá, entre 6 y 8 millones.
No, vale, no es mucho.
Pues que los paguen. Chupete está siendo el líder del Málaga. Por eso te digo. Paguen. Y si no,
busquen otro lado. Te descuajeringan
en el Málaga. Mira cómo han venido al Racing a por Jeremy Arévalo, se lo han llevado, pero pagando, dejando la pasta.
Claro, que paguen. Que paguen con dinero, oye, donde quieran, pero con dinero.
Hay algunos fichajes muy interesantes en la segunda división. Creo que este año está, no sé si muy animado el mercado, pero sí en cuanto a nombres propios. Por ejemplo, lo hablábamos al principio, lo de Dani Rodríguez por el Club Deportivo Leganés. Veremos qué rendimiento tiene, pero es un fichaje muy interesante. Lo de Manex Lozano, lo decía antes, nos tiene anodadados en Santander. También el Racing, que se ha hecho con una incorporación importante, como es la de Damián, el futbolista del Celta, que funciona muy bien en la cantera. Y hablabais de esos posibles fichajes desde Primera Federación. Uno afecta a Xavi, aunque llega desde el filial del Villarreal a la Cultural, han pagado la cláusula por Víctor Moreno, que es un jugador
muy bueno,
que si tiene arriba alguien interesante, es un futbolista muy hecho y muy bueno, un jugador de estos modernos, media punta, que puede jugar prácticamente en cualquier lugar de ataque. Y luego hay un nombre que ha sonado para al menos 5 equipos que yo haya leído en segunda división y afecta a algunos de los que estamos aquí.
A ver.
Y es Baro, el pichichi del Grupo 1 de la Primera Federación, que es el delantero del Mérida, que tenía una trayectoria en la cuarta categoría del fútbol español, que ha llegado al Mérida, que ha marcado 12 goles en una vuelta y que interesa al Córdoba, donde Alba tendrá algo que decir, y también al Club Deportivo.
Sí, cierto. En Córdoba seguro, han preguntado, están muy interesados. ¿Gijón? Porque Obolski posiblemente va a salir y Guardiola, pues bueno, está jugando poquito, ha marcado un gol. Pero ahora mismo tenemos a Fuentes, pero en fin, Fuentes es un delantero para jugar al espacio, para correr, lleva 8 goles, que bueno, que nos damos con un canto en los dientes que el chaval lo está haciendo muy bien, pero igual nos haría falta si queremos.
Estuvo en el Castellón y no tocó bola, en Primera Federación fue uno de los primeros fichajes de Evo Pulgaris, apuesta del Guerrero canadiense, y aquí no tocó bola, se tuvo que ir cedido, y fíjate, en el Córdoba ahora se sale, es increíble.
Fíjate. Uh-huh.
Pues que algunos jugadores se encuentran el sitio, el acomodo, y funcionan, y en otros, por lo que sea, pues no acaban de funcionar. Lo que nos ha funcionado es que en poco más de 20 minutos hemos repasado el milagro de vuestros tres equipos, que hace año y medio empezaron juntos en el mismo grupo, subieron a segunda y ahora están peleando por subir a primera, y hemos dejado, yo creo, bien repasadito el mercado de vuestros tres equipos y de parte de la categoría. Esto es lo que tienen las tertulias de pre-segunda, que sabemos.
Y no hemos rajado de nadie, ¿eh?
Eso, sin rajar. Habéis sacado pecho. Tú has sacado un poquito de pecho, te has quitado la careta.
Hombre, es el momento.
Y justo dice que no, pero sí, como, ¿sabes? O sea,
que es que no, el Málaga que siempre va tarde.
Que no
llega,
somos aspirantes
al
ascenso directo, pero oye, quizá el playoff, quién sabe. Pero bueno, oye, que hay que ser positivos y ser ambiciosos, ¿eh?
Y hay que disfrutarlo, como decía el gran Pablo Hernández, disfrutar del momento, ¿eh? Y luego ya veremos a dónde llegamos y cómo estamos dentro de 3 meses, pero bueno.
Exactamente, hacerme caso, el halago debilita.
Ah, eso lo decía mucho el Garitano.
Menos a los guapos.
Fune, y te pone Fune el Kung Fu Panda, el bueno, el feo y el malo, el otro día el Califato, etcétera, etcétera. O sea que... tranquilidad absoluta.
Y mirando eso, las películas que tiene Disney en sus canales para ir poniéndose a los jugadores de Córdoba y de Castellón si quieres subir a primera, ¿eh?
Que mira, yo solo miro el calendario, Ejido, y tengo un miedo a la segunda quincena de febrero, porque ahí se va a jugar las habichuelas el Castellón de si puede estar o no, ¿eh? 15 de febrero, Castellón Depor, 22 de febrero, Las Palmas Castellón, 1 de marzo, Castellón Racing. Ahí veremos dónde estamos, ¿eh?
Si decía justo que no.
Ah, pero justo no es de mirar, a mí me gusta mirarlo todo. El mercado.
Hay que tenerlo todo controlado por si acaso. Bueno, creo que a finales de febrero, el principio de marzo, duro, vamos a hablar mucho con Xavi Isidro. Y
fiestas de la Magdalena, primera semana de marzo, no lo olvidéis.
Todo se junta. Y con Justo y con Alba, si siguen el Córdoba y el Málaga y arriba, como están ahora. Pues compañeros, Xavi Isidro, Justo Rodríguez, José Alba, muchas gracias y nada, a seguir disfrutando y sufriendo de la segunda, ¿eh?
Nos vemos.
Un placer absoluto charlar con vosotros.
Hasta luego.
Grande, un abrazo.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Y así llegamos a la jornada 23, que comienza este viernes 23 de enero, 8 y media, con el Málaga-Burgos, partido del que hemos hablado en este pre-segunda. Sábado 24 de enero a las 2 de la tarde, Valladolid-Albacete. Tenemos a las 4 y cuarto el Leganés Real Sociedad B, 6 y media, Las Palmas Córdoba, otro partidazo, 6 y media también el Sporting Mirandés, a las 9 cierra el sábado, el Cádiz Granada, y para el domingo a las 2 de la tarde tenemos el Andorra Huesca, 4 y cuarto el Eibar Almería, 6 y media Zaragoza Castellón, a las 9 partidazo entre Deportivo de la Coruña y Racing de Santander, y el lunes cierra la jornada 26 de enero, pues mira, Ceuta y Cultural, dos de los equipos recién ascendidos duro a la segunda hace nada. Y que están peleando ahora mismo, bueno, pues el Ceuta por arriba, la Cultural también.
La final de la categoría del año pasado, de la tercera categoría, con el Ceuta y la Cultural en el Alfonso Mbrú, el lunes.
Bueno, pues este partido es el que cierra la jornada 23. Estamos ya en plena segunda vuelta. Estamos finalizando enero y en nada, la próxima semana estaremos también hablando de cómo finaliza prácticamente el mercado de invierno. Lo que finaliza ahora es este play segunda. Jornada 23, que analizaremos, que contaremos y que viviremos en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana y que analizaremos y resumiremos el próximo jueves aquí en play segunda. Así que, pasar buen fin de y pasar buena semana. ¡Hasta luego!
¡Suscríbanse!
Cadena SER. La radio.